En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una, martes 14 de septiembre. Un saludo desde la ciudad de la imagen de todo el equipo del programa. Iniciamos aquí 60 minutos de radio y deporte, una combinación que nos gusta y mucho a esta hora de la tarde. Hoy se alza el telón de la Liga de Campeones, con el debut del Barça, el Sevilla y el Villarreal. La antigua Copa de Europa, nacida en 1956, remozada en Champions League desde 1992 y que desde hoy sitúa en el centro del panorama futbolístico a los 32 mejores equipos del continente. La competición fetiche del Real Madrid, con sus 13 coronas, la competición más ansiada del Atlético, aquella que acarició por tres veces y que nunca pudo lograr. Los rojiblancos miran a su técnico y a su plantilla y piensan que, ¿por qué no?, este puede ser el año, aunque Chelsea, Manchester City, Paris Saint-Germain o Bayern de Múnich aparecen como los favoritos en casi todas las quinielas. Enseguida estamos con todo lo relativo al deporte, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Aquí está ya David Junquera. David, buenas tardes.
Aquí estamos, del Toro.
Reacciones a la recuperación de horarios en la hostelería.
Satisfacción entre los empresarios, aunque algunos lo ven insuficiente. El presidente de Hostelería Madrid, José Antonio Aparicio, pide que la medida anunciada por Isabel Díaz Ayuso vaya acompañada de una ampliación de aforos.
Queremos seguir avanzando en las posibilidades de que los 14.000 locales de hostelería que no pueden tener terraza físicamente, muchos de ellos además muy pequeños y limitados en superficie, que tienen aforos de 10-20 personas y que estarían y siguen trabajando con 5 o 10 personas y sin barras, puedan salir adelante.
El portavoz del Gobierno regional, Enrique Osorio, entiende la situación de los afectados, pero pide ir con cautela.
Hay que concretar eso que ella anunció ayer, en qué consiste, y por supuesto que nosotros estamos deseando quitar todas las restricciones, por ejemplo la que se ha comentado de las barras, pero la Consejería de Sanidad, como es lógico, quiere ser prudente.
Valoraciones también de los partidos de la oposición tras la junta de portavoces de la Asamblea de Madrid. Mónica García, Más Madrid, Hanna Yalul, Partido Socialista.
Que también retire las restricciones a nuestra atención primaria y que abra los servicios de urgencias de atención primaria que llevan más de 500 servicios de urgencias de atención primaria que llevan más de 500 días cerrados.
Nos alegramos de que la situación vaya mejor, y eso también pone de manifiesto que el proceso de vacunación a nivel general en España está funcionando muy bien, estamos casi al 90%, así que quiero resaltar ese éxito de lo que ha sido el proceso de vacunación a nivel nacional.
El Ayuntamiento de Madrid presenta la nueva página web Madrid 360.
En ella se explican todas las novedades en la circulación que entrarán en vigor próximamente una vez aprobada la nueva ordenanza de movilidad. El delegado del área, Borja Caravante, ha explicado cómo funciona.
Yo creo que el tema más importante es cómo me afecta. En esta pestaña se abrirá y podrá consultar cada uno con la matrícula de su vehículo, qué etiqueta ambiental, cómo le afecta y por tanto, qué accesos dónde puede acceder y dónde no puede acceder.
Y el SAMUR salva la vida a una bebé que se atragantó con un tapón.
La niña se lo había tragado en un descuido y cuando sus padres la llevaban a urgencias se quedaron atrapados en el ascensor de su vivienda. Telemadrid ha hablado con el padre de la pequeña, que todavía sigue con el susto en el cuerpo.
Los peores 5 minutos de mi vida, esa angustia, desesperación, ver a mi hija asfixiándose, mi mujer gritando en el suelo, yo intentando extraer eso de esa tapa, que por lo contrario lo que hice fue dañarla más.
Menos mal que se quedó en un susto. Estas y otras noticias las contamos a las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Gracias, David.
Gracias, compañeros.
1:04 a esta hora en Onda Madrid, en el partido de la una, os contamos las noticias del deporte. Vuelve la Liga de Campeones. El Atlético trabajó esta mañana en el Metropolitano ultimando detalles para el choque que mañana le mide el Oporto en su debut en la Champions. Acaban de hablar Josema Jiménez y el Cholo Simeone. Última hora, Metropolitano. José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, José. Así es, el Atlético de Madrid ha realizado su última sesión de entrenamiento de cara al choque de mañana ante el Oporto. Lo ha hecho sin Trippier, con molestias digestivas, ni con Savic, que por sanción se perderá los próximos 4 encuentros, mejor dicho, de Liga de Campeones. No jugará hasta la jornada quinta de esta fase de grupos. Han hablado Jiménez y Diego Pablo Simeone. Jiménez, que no quiere el papel de favoritos en Champions para el Atlético de Madrid, dice tener un gran plantel con muchos nombres, pero hay que llegar a hacer un gran equipo. Tampoco se quiere marcar objetivos Diego Pablo Simeone en esta Liga de Campeones. Escucharemos a ambos en este partido de la una.
El Real Madrid acaba de llegar a Milán, donde mañana se mide al Inter, que este año dirige Simone Inzaghi. ¿Con qué novedades, Carlos Rodríguez? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Sí, ya están en Milán. La expedición blanca ha aterrizado con las bajas de Ceballos, Kroos, Gareth Bale, Marcelo y Mendy son los últimos en caer. Eso sí, con el regreso de Jovic y de David Alaba, que aunque ayer no se entrenó en solitario todavía, parece que podría estar mañana en el equipo titular. Esta tarde a las 7 será la última sesión de San Siro en San Siro para los de Ancelotti, en el estadio donde mañana se juega este primer partido frente al Inter, fase de grupos Liga de Campeones.
Antes de los choques de los nuestros, hoy debutan los otros tres equipos españoles que lograron su billete para esta Champions. Os hablo del Sevilla, del Villarreal y del Barcelona. Los culés reciben nada menos que al Bayern de Múnich. Quique Díaz, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Un coloso bávaro que llega como un tiro al Camp Nou después de golear 1-4 en Liga al Leipzig y acumular 13 goles en 4 partidos. Este choque llega 13 meses después del sonrojante 2-8 que dejó fuera a los azulgrana hace 2 ediciones y que supuso el principio del fin. El Barça además llega con numerosas bajas en ataque, lo que podría obligar a Koeman a jugar arriba con Luke de Jong, todavía no ha debutado, con Coutinho, que no ha jugado en todo 2021, o con Yusuf Demir, un joven austriaco de tan solo 17 años que viene cedido por el Rapid de Viena.
El Sevilla recibe al Salzburgo y el Villarreal al Atalanta. Terminó la cuarta jornada con la victoria del Betis en Granada, golazo de Canales incluido, y con la cuarta derrota consecutiva del Getafe, esta vez en casa y contra el Elche, 0-1, en el peor partido de los azulones en lo que llevamos de curso. Parte de la afición pitó al equipo y hasta pidió la destitución de Michel. Habla el técnico.
Es normal que cuando se pierden 4 partidos seguidos la gente busque siempre la responsabilidad en el banquillo, una responsabilidad de la que yo no me aparto en absoluto.
Si con un quinto partido consecutivo, en el caso de que pierda el Getafe, sí entendería que la directiva cesara a Michel González.
Eso es una pregunta para el presidente, no para mí. Es que yo no me dedico a entender eso, me dedico a entrenar.
Fuera del fútbol, hoy comienza el Mundial de Fútbol Sala para España, Mundial que se está celebrando en Lituania. Los nuestros debutan esta tarde contra Paraguay. Laura Cabrera, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Sí, será a las 5 en pleno proceso de renovación generacional. El equipo dirigido por Fede Vidal, que también se estrena en un Mundial, busca llegar lejos y soñar con la tercera estrella mundialista, algo que no ocurre desde 2004... mientras que su última participación en una final contra Brasil fue en el año 2012. Paraguay es el primer escollo de un grupo en el que también se medirán Angola y Japón. El objetivo, quedar primeros de grupo para evitar a Argentina en los octavos de final, actual campeona del mundo.
Y en baloncesto, buenas noticias para el Real Madrid. La lesión de Rudy Fernández se ha quedado finalmente en un esguince leve en el ligamento lateral interno de la rodilla izquierda, así que trabajará con los fisios y no tardará en volver a las pistas. Os habla José María del Toro, Laura Cabrera está al mando de la producción y de la coordinación, Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:08, en un momento estamos con la Champions, llega la Liga de Campeones.
El partido de la una en Onda Madrid.
El riesgo de exclusión social afecta a 1 de cada 3 menores en España. En la Fundación La Caixa facilitamos herramientas, metodologías y recursos a miles de entidades sociales que luchan por dar oportunidades a las personas que más lo necesitan, para que éstas puedan desarrollar todo su potencial. Solo es progreso si progresamos todos. Fundación La Caixa.
Las madrugadas de los martes, Onda Madrid, en su vocación de servicio público, abre una ventana a la difusión de Mejor Imposible, un programa de radio hecho por personas con experiencia propia en salud mental. Mejor Imposible, además de tener finalidad terapéutica para sus protagonistas, quiere lanzar un mensaje a la sociedad. Todas las personas debemos cuidar activamente nuestra salud mental. Los martes, a las 12 de la noche, Mejor Imposible, en Onda Madrid.
Como presidenta de una gran empresa, me rodeo de profesionales con ilusión y ganas de trabajar para crecer y que todo salga bien. Como presidenta de mi comunidad, confío su gestión a un administrador de fincas colegiado que solucione nuestras dudas y problemas. Ellos me dan tranquilidad.
Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid. Solucionamos tus problemas.
Cultura, política, viajes, gastronomía, entrevistas, música, todo cabe en Madrid Directo con Nieves Herrero.
Pues ya estoy aquí y te voy a invitar a disfrutar de la tarde en buena compañía.
Madrid Directo, todas las tardes de 4 a 7 con Nieves Herrero en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
El partido de la una en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
¿Cómo nos gusta esta sintonía? ¿Cómo nos gusta la Liga de Campeones? Vuelve la Champions. Hoy participan tres equipos españoles ya. El Sevilla, el Barcelona, el Villarreal. Mañana turno para los nuestros. Ojalá que este año podamos verles levantar la orejona a uno de los dos. Sería la 14ª para el Madrid, la primera para el Atlético. Queda mucho trecho, pero la ilusión está intacta. El Atlético de Madrid comienza jugando frente al Oporto mañana en el Metropolitano a las 9 en punto de la noche. Esta mañana se ha entrenado en el escenario del encuentro. Allí ha estado José María Bonilla siguiendo el entrenamiento y siguiendo las ruedas de prensa del Cholo Simeone y de Josema Jiménez, que acaban de terminar hace apenas unos minutos. ¿Cuál es la última hora de los rojiblancos, Bonilla?
Pues la que te comentábamos en el avance. Ha entrenado prácticamente con la totalidad de la plantilla Diego Pablo Simeone en el Estadio Metropolitano, con dos ausencias: la de Savic, con permiso del club, ha tenido día libre. Recordemos que Savic llega a esta Liga de Campeones después de haber sido expulsado en el último encuentro de Champions de la pasada temporada ante el conjunto del Chelsea. UEFA le metió ni más ni menos que 4 partidos de sanción, así que se va a perder los primeros 4 encuentros de esta fase de grupos el futbolista montenegrino. Por lo tanto, con permiso del club, como te digo, hoy no ha entrenado con el resto de sus compañeros. Tampoco lo ha hecho el lateral derecho inglés Trippier. Este tenía molestias digestivas, tampoco se ha entrenado con el grupo. Veremos si cuando llegue la concentración, eso de las 8 de la noche, podrá entrar o no en la convocatoria Trippier. Se está esperando, como decimos, a ver la evolución en estas próximas horas del lateral derecho. Por lo demás, ningún tipo de problema en el resto de componentes del plantel colchonero tiene Diego Pablo Simeone.
Había ciertas dudas sobre Correa, pero por lo que me dices está ok para el partido, ¿no?
Sí, Correa ha entrenado con el resto del grupo. Es verdad que llegó con cansancio, con una ligera molestia después del partido en Cornellá, pero hoy se le ha visto ejercitándose como al resto del equipo.
En Majadahonda solemos atisbar onces, no sé si ahí en el Metropolitano es más complicado. ¿Más o menos intuís por dónde van los tiros o está difícil?
Estar está difícil. Complicado lo es, porque en cuanto que nos han dejado mirar los 10, creo que han sido 10, 12 minutos de entrenamiento, han echado a todos los medios de comunicación, han cerrado las puertas, etcétera, etcétera. Así que no se atisba ni se ve absolutamente nada. Vamos a dar un 11, que veremos si acertamos a alguno o no. Yo creo que va a jugar mañana, va a jugar con defensa de tres centrales. Y lo va a hacer prácticamente en el 95% de los partidos que vaya a disputar este año el Atlético de Madrid. Es decir, va a jugar con Oblak en portería, Jiménez, Felipe y Mario Hermoso, zona de tres centrales. Para los carriles, Llorente por la derecha, Carrasco por la izquierda. Creo que en el medio del campo es donde va a haber más batiburrillo, pero yo apuesto por Coque, Rodrigo de Paul y Tomás Lemar, con Joao Félix y Luis Suárez como hombres más adelantados. Yo creo que por ahí pueden ir los tiros, pero claro, mañana lo mismo me sale con Dogbia, me sale con Griezmann y me sale con Correa. Pero yo creo que el 11 más o menos por ahí puede ir.
La verdad es que tiene tanto donde elegir y son todos tan buenos que tiene un auténtico problema cada partido. Bendito problema el que tiene Simeone para elegir los 11 en cada encuentro. El Cholo Simeone, que acaba de hablar, extractamos lo más interesante que ha dicho en la rueda de prensa.
¿Cómo defines al rival de mañana y qué esperas o cómo visualizas que puede ser el encuentro?
Bueno, primero vamos a enfrentar a un amigo que con Seisao, el entrenador que lo está haciendo muy bien hace años ahí en el Porto, que hemos coincidido en años muy buenos en la Lazio de compañeros, que le está dando un juego y una personalidad al equipo en todos los años que él lleva al mando, y que no me espero otra cosa de lo que he visto, ya sea en su campeonato local y en las competencias europeas que ha jugado su equipo. Intensidad, mucha agresividad, mucha presión en campo rival, mucha velocidad en su juego, con posicionamientos bien claros de cómo empezar y cómo encontrar superioridad numérica en los lugares donde ellos creen hacer daño. Y esto es un poco lo que vi del Porto en estos últimos partidos antes de enfrentarlo.
José María Bonilla, para el partido de la Una de Onda Madrid, el año pasado, en la temporada pasada, se vio que la plantilla no daba para pasar de octavo, se enfrentó al campeón, se enfrentó al Chelsea, y ahí se vio la superioridad del equipo londinense. ¿Usted cree que este año la plantilla que tiene, a priori, puede dar para ir pasando rondas al margen de octavos?
Bueno, seré reiterativo, pero conociéndome como me conoces, no pienso más allá del partido de mañana. El camino se hace andando, y bueno, mañana empieza, y seguramente conocemos la competencia y sabemos las dificultades que va a haber debido a la gran equilibrio que hay en la zona con la cual vamos a competir. Así que a pensar en solo mañana, y bueno, y después, como todos los partidos, jugarlo como queremos.
Esta fase de que Griezmann esté y se adapte, ¿te preocupa en qué momento lo va a hacer? ¿Lo vas a seguir metiendo para que él se vaya cogiendo la idea que ya sabe de otros años? Pero porque parece un poco medio injusto, ¿no?, que Correa, que estaba haciéndolo muy bien de punta, ahora no juega de punta. No sé si eso te preocupa, ese desajuste.
De lo que queremos de Griezmann, que sea el futbolista que siempre fue, jugador importantísimo, con jerarquía, con talento, con gol, y que seguramente lo hará. Habrá que trabajarlo, como todos los compañeros, en su lugar de juego, donde le tendrá que tocar cuando le toque, y que esté preparado para 30, 90, 60, lo que el equipo lo llame.
Venir como campeón a la Liga de Campeones, campeón de Liga me refiero, ¿te hace cambiar un poco el pie? ¿Cómo te pueden ver los rivales? ¿Qué se puede esperar de este Atlético de Madrid?
Bueno, yo me centro más que nada en lo que es la competición. La competición es muy dura, muy fuerte, donde no hay permitido, donde obviamente cualquier error se paga, y bueno, a ajustar todo lo que se pueda en cada partido, centrando no solamente en el partido que tenemos que hacer mañana, y después, bueno, ya vendrá lo que vendrá más adelante, e iremos buscando las mejores soluciones para los próximos partidos.
Te quería preguntar, la jornada pasada se consiguió el empate contra el Villarreal en el minuto 95 con un autogol del Villarreal. Este último partido se gana en el 99. Eso años atrás no pasaba. ¿Se puede decir que la suerte de este Atlético de Madrid está cambiando, o que tiene flor este Atlético de Madrid?
No, los partidos duran hasta que el árbitro pite el final. Y bueno, a partir de eso puede pasar cualquier cosa, sea en el 99 como en el 4.
¿Hasta qué punto crees que se te va a juzgar a ti por la gestión de esta plantilla?
Se me juzgaba desde el primer día que llegué. ¿Por qué no se me va a juzgar ahora? Que estamos en un lugar donde la crítica y la opinión tiene que estar, lo sabemos, pero como me conocen, no tengo compromiso absolutamente con nadie. Quiero que el club y el equipo gane, y haré en consecuencia de lo que crea mejor para que el equipo vaya bien.
Confianza total en el grupo, confianza total en Griezmann. Está convencido de que va a alcanzar su mejor nivel sin tardar mucho. También ha hablado Josema Jiménez, el uruguayo, que no pudo jugar el último partido porque venía atropelladamente de los encuentros internacionales, pero que mañana va a estar en el once inicial. Primera respuesta sobre cuánto potencia la llegada de Griezmann al plantel Atlético.
La llegada de Antoine potencia al grupo, evidentemente, al equipo. Hace que crezca la competencia entre nosotros. Y creo que tenemos un gran plantel. Después, bueno, los hechos demostrarán si estamos a la altura de todos los equipos o no.
Pero desde el vestuario, el futbolista, ¿cómo lo gestiona? La posibilidad de, por ejemplo, el otro día no jugar, que te toque ser titular en un partido tan importante como el de mañana. ¿Eso cómo lo lleváis dentro de la caseta?
Primero, poniendo el grupo por delante de todo, sabiendo que hay muchísimos partidos en el año, y que todos los compañeros que están en este plantel son muy importantes, y en el momento que le toque, al que le toque, estar preparado para agarrar la posta y tratar de no soltarla más. Y yo creo que teniendo el grupo por delante y aportando de donde nos toque estar a cada uno de nosotros en el día del partido el máximo, va a hacer que crezcamos todos juntos y que podemos podamos conseguir cosas importantes.
Quería saber si en el vestuario, aparte de la gran motivación que conlleva esta competición, si lo tenéis un poco como asignatura pendiente, esa espinita de queremos ganar esta competición como sea algún año.
A ver, la realidad es que nosotros, competición que nos ponen en delante, competición que queremos ganar, y nos estamos preparando para eso. Después, bueno, como lo dije antes, el grupo y cómo respondamos nosotros va a definir si estamos para ganarla o no.
Todo el mundo habla de la capacidad de esta plantilla, que todavía es verdad que tiene mucho que demostrar, pero ¿cómo sentís que ahora sí todo el mundo parece que esos ojos os miran como favoritos para aspirar a todo?
Lo reitero, tenemos un gran plantel, es la verdad, de muchísimos nombres, pero con estos nombres tenemos que tratar de conseguir que se forme un gran grupo, de equipo, un equipo, y que el equipo esté por encima de los nombres. Eso va a definir si somos favoritos, si ganamos cosas o si en realidad no lo logramos.
Tú que eres tan de afición, tan de equipo, mañana vuelve la afición al Wanda Metropolitano para la Champions. ¿Cómo lo vivís vosotros que la afición pueda volver a apoyaros y más en esta competición?
Bueno, a ver, fue increíble la vuelta a la Liga con la afición. No me quiero imaginar lo que será mañana. La gente sabe que los necesitamos. Que necesitamos su apoyo todos y que mañana seguramente sean el jugador número 12 para nosotros y que van a estar apoyándonos todo el partido para que nosotros salgamos con la motivación que salimos siempre.
Ya tenía ganas la afición de volver a un partido de Champions, mañana lo van a lograr. Te pregunto, Bonilla, ¿cómo ves el grupo? Porque el grupo es tremendo, ¿eh? El Oporto, que es un buen equipo, y además el Milan, obviamente con mucha púrpura y un presente no tan brillante como en el pasado, y el Liverpool, que ha empezado muy bien la liga inglesa.
Hombre, a priori son tres campeones de Europa. El único equipo que no es campeón de Europa en este grupo es el Atlético de Madrid. Yo lo dije cuando el sorteo, cuando salió el grupo, que yo creo que el Atlético de Madrid va a tener que sudar sangre para clasificarse para octavos. Pero también reitero, el resto, los otros tres, también la van a tener que sudar y mucho.
¿Cómo lo ves, Carlos, el grupo del Atlético? Grupo fuerte, ¿eh?
Favorito indiscutible el Atlético de Madrid, número uno.
Por delante del Liverpool, sí.
Número uno indiscutible. Y además desde la llegada de Griezmann, cuando salió el sorteo, aún. Luego ya cuando se cerró el mercado, indiscutiblemente. Y digo lo que dije entonces, el Atlético de Madrid para mí está entre los cinco favoritos a ganar la Champions.
El grupo es complicado, pero el Atlético es verdad que tiene un gran plantel, ha comenzado bien la temporada y hay que confiar plenamente en el equipo de Simeone. También he hablado yo, Félix, lo ha hecho con los medios del club, comenzaba hablando precisamente del grupo, del retorno de la afición y de la lesión que le ha traído a maltraer durante los últimos meses.
Tenemos un grupo difícil, equipos que en su país son los mejores, siempre van a ser partidos muy peleados y vamos a hacer el nuestro trabajo para que consigamos siempre los tres puntos. Lo público es muy importante para nosotros, principalmente, que somos un equipo que vive de la pasión de los aficionados, y así que tenerlos en nuestro estadio es muy bueno. Todavía este año no he jugado con ellos en casa y que tengo muchas ganas de verlos. Fue difícil, claro. Nunca es fácil jugar cuando no estás bien. Pero lo hacía por voluntad mía y lo hacía para intentar ayudar al equipo. Ahora estoy bien, estoy recuperado y solo estoy concentrado en esta temporada y ahora en el próximo partido que es importante para nosotros. Me sentí bien, ya no me sentí así hace tiempo, con libertad de hacer los movimientos que antes me dolía y ahora no. Y así que mi juego está volviendo. Y espero estar más preparado que nunca para este campeonato.
Qué bueno volver a Joao Félix, plenamente recuperado. El año pasado, durante un par de meses, atisbamos su verdadero nivel. Lástima que luego bajó, en parte seguramente por ese problema físico. No sé cuánta gente habrá mañana en el Metropolitano. ¿Cuánta gente hubo contra el Villarreal? ¿Cuál es el tope, Bonilla?
Pues contra el Villarreal recuerdo que fueron 20, algo más de 20.000 personas fueron contra el Villarreal. Por lo que me dicen en el club, se espera que mañana estén en el Estadio Metropolitano 40.000 seguidores del Atlético de Madrid. Porque desde 40.000, porque desde Oporto no va a viajar aficionados, no van a viajar aficionados desde el país vecino, pero se esperan 40.000 seguidores del Atlético de Madrid en las gradas del Metropolitano.
Pues esa ya es una entrada importante para animar al equipo en el día de mañana frente a este Oporto, que recordemos es segundo en la Liga Portuguesa, empató a uno frente al Sporting de Portugal el pasado fin de semana y está por detrás del Benfica, que es el líder, 4 puntos por debajo, 15 Benfica, 11 Oporto. ¿Me dejo algo, Bonilla?
Pues nada, que la concentración del Atlético de Madrid será esta tarde. También conoceremos la lista de convocados para ese enfrentamiento, pero como te digo, que no hay ningún tipo de problema, excepción hecha de Savic, que no va a poder actuar por sanción. Veremos cómo transcurren las horas para esas molestias digestivas que tiene Trippier y si puede o no entrar en la convocatoria, pero es la única duda que tiene Diego Pablo Simeone.
Gracias, Bonilla.
Hasta luego, un abrazo.
Vamos con el Real Madrid. Atlético de Madrid Oporto, mañana 21 horas, Estadio Metropolitano, mañana a la misma hora, pero en Milán, en el norte de Italia, Inter de Milán, Real Madrid, que suena francamente bien, dos equipos de la nobleza europea, el Real Madrid sus 13 coronas, el Inter ahora dirigido por Simone Inzaghi, el Real Madrid que acaba de aterrizar hace unos minutos en el aeropuerto de Malpensa, Carlos.
Sí, media hora más o menos hace que el Real Madrid está ya en Milán con esas novedades en la lista. Bueno, estaba claro que para este partido no iban a llegar ni Ceballos, ni Toni Kroos, ni Gareth Bale, que conocíamos ayer al filo de las 2 de la tarde esa lesión muscular de larga duración. Ya veremos cuánto al final tiene que estar de baja el futbolista galés. Y por la tarde, cuando se hacía oficial la lista de convocados, también veíamos que definitivamente no entraban ni Ferland Mendy ni Marcelo. Lo de Mendy no acaba de arreglarse, parece que en la sesión de activación en el propio hotel de concentración en el día del partido contra el Celta, es decir, el domingo por la mañana, sintió molestias de ese problema que ha tenido en la tibia y que no acaba de solucionarse, y al final ni siquiera estuvo convocado para el partido frente al equipo gallego. Y Marcelo, que jugó un ratito muy, muy, muy corto al final del partido contra el Celta, parece que también tuvo molestias musculares, al menos oficialmente eso es lo que nos trasladan. Por ello no ha viajado a Milán, así que mañana seguro que Miguel Gutiérrez seguirá siendo el lateral izquierdo de la defensa del Real Madrid. Y luego ya veremos a ver cómo está David Alaba, que es una buena noticia el que haya viajado, igual que Jovic, aunque Jovic no va a ser titular. Alaba ayer trabajó en solitario, todavía no ha hecho nada con el equipo y de hacer algo lo hará esta tarde. Así que llega muy justo, pero parece que sí que pueden contar con él.
Pocos cambios, imagino, con respecto al domingo.
Yo creo que sí, aunque es verdad que luego el Madrid tiene que afrontar un partido duro también el Valencia el próximo domingo en Mestalla. Pero vamos, teniendo en cuenta el rendimiento del equipo, no preveo muchos cambios. Quizá la entrada de Alaba, si al final puede entrar, con lo cual daría descanso a uno de los dos centrales, previsiblemente, salvo que lo quiera utilizar de lateral izquierdo, yo creo que ahora no. Y a partir de ahí, pues sinceramente no se prevén demasiadas novedades porque el equipo está funcionando muy bien. En ataque, desde luego, yo creo que no lo va a tocar con Hazard, con Vinicius y con Benzema.
Nos escucha ya Víctor Sánchez del Amo, exfutbolista del Real Madrid, del Deportivo de La Coruña, entre otros, entrenador en activo, comentarista desde esta última semana, desde el pasado fin de semana de los partidos del Real Madrid. Ya pudisteis escucharle en el 5-2 contra el Celta del domingo. Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Oye, lo primero que te quiero preguntar es si tú ves al Madrid y al Atlético en la baraja de favoritos para ganar esta Liga de Campeones.
Sí, por supuesto, claro que sí. Por historia, que eso va plasmado en el ADN, la del Real Madrid de toda la vida, la del Atlético de Madrid, sobre todo la reciente, desde la llegada del Cholo Simeone, que le ha inculcado ese carácter y espíritu guerrero que les ha llevado también a estar siempre peleando por los títulos. Y bueno, y sobre todo también pues porque el Real Madrid siempre tiene en sus plantillas a jugadores del primer nivel mundial, las máximas estrellas, y el Atlético de Madrid se ha reforzado y ha consolidado una base muy buena durante estas últimas temporadas y cada año ha ido incorporando también jugadores de ese primer orden mundial que, bajo mi punto de vista, le hace estar preparado para competir al máximo nivel. Yo creo que la máxima exigencia también debe ser para el Atlético de Madrid porque tiene plantilla de sobra para ello, incluso quizá la más amplia de España, sin duda.
Sí, eso te iba a preguntar, si para ti el Atlético tiene la mejor plantilla de la Liga Española en este momento, por profundidad sobre todo.
Bueno, el calificativo de mejor es muy relativo, ¿no? El calificativo mejor, la verdad es que es difícil ponderarlo porque va en función de las opiniones, pero yo creo que todos coincidimos en que tiene la plantilla más amplia, la que se da la conjunción de jugadores por línea de mayor nivel, ¿no? Donde hay más recambios, de sobradas garantías y para generar también una competencia muy alta para entrar en esos 11 titulares, que el máximo beneficiado siempre es el rendimiento del equipo.
Te quiero preguntar por Vinicius, que hoy es portada en todos los diarios deportivos madrileños, por el momento de Vinicius, por esta explosión de Vinicius, por este parece nuevo Vinicius, ¿va a ser la explosión definitiva el momento que le reafirme como una estrella de verdad?
Bueno, lo que va a ser es difícil que podamos acertar con ello, pero desde luego que la progresión de los jugadores jóvenes que despuntan a una temprana edad y esto se produce en un equipo de la dimensión que tiene el Real Madrid, yo te puedo hablar por experiencia propia lo que supone a nivel mental ese cambio de tener 16, 17 años y ser un chico más de tu edad a de repente jugar partidos con el primer equipo, dar el salto y si además lo haces destacando como lo está haciendo Vinicius o como lo hizo en su día, por ejemplo, Raúl, pues lleva una repercusión mediática que se tiene que dar también un proceso de asimilación de esa nueva situación personal del jugador, ¿no? Yo creo que Vinicius está pasando por esa fase y con el partido del otro día yo me atrevería a decir que estamos empezando a ver un Vinicius que ha dejado atrás esa fase inicial de adaptación a ese cambio que se ha producido en su vida con la repercusión que tiene el saltar al estrellato como jugador del Real Madrid y empezamos a verle con un poco de esa madurez que los jugadores van alcanzando a base de experiencia, partidos y acumular tiempo, ¿no? Yo el partido del otro día contra el Celta para mí ha sido el mejor partido de Vinicius que le he visto en el Real Madrid, pero no solo por las cuestiones de rendimiento que puedes cuantificar, como puede ser las asistencias, los goles, el acierto en los pases. Yo creo que es sobre todo por ver lo que transmite su lenguaje corporal en el campo, ¿no? Las sensaciones que él transmite de seguridad, de comodidad, de sentirse importante, de no verle ningún gesto de dudas, de verle con esa pausa que tanto se le ha achacado en este tiempo anterior cuando se decía que la falta de gol, los problemas para finalizar, los problemas para tener precisión, pues bueno, yo creo que también obedecía un poco a que su cabeza se tenía que asentar con todo ese aluvión que le estaba llegando y hemos visto un Vinicius, para mí, de un nivel estratosférico. Si sigue con esta evolución, podemos hablar de uno de los mejores jugadores también de la Liga, sin ninguna duda, por mucho tiempo.
Carlos, los compañeros de AS han hablado precisamente con Vinicius, que diría sí. El bueno de Ancelotti, y se le ve sensato y se le ve centrado, ¿no?
Sí, debe ser que los italianos lo pronuncian así, porque luego vamos a escuchar a Inzaghi, al técnico del Inter, y también le llama de esa manera. Lo de la C a ellos les cuesta más y suele ser una H. Pero bueno, Vinicius ha hablado, como dices tú, con los compañeros de AS. Primero, ha explicado un poco el tema de la celebración, que ha sido muy criticada. Bueno, una simple referencia a ello, Vinicius reconoce que eso, más o menos cayó en un proceso de enajenación mental en el momento del gol, no sabía dónde estaba y reconoce que bueno, que quería celebrarlo con todo el mundo, pero que estuvo mal.
Muchas emociones y creo que me dejé llevar un poco por todo que había pasado, por tanto tiempo que no había gente, por tanto tiempo que no había jugado en Bernabéu. En la vuelta tenía que estar junto con ellos, pero un poco mal. Fue un abrazo para la afición y a todos los madres que están siempre con nosotros.
Segundo tema, el asunto de la finalización, lo que todos estamos viendo, esa bueno, pausa, más tranquilidad, más sangre fría a la hora de afrontar esos metros finales de cara a la portería rival. ¿Cómo lo está haciendo o qué es lo que lleva trabajando desde hace muchos años? Y reconoce que efectivamente que Ancelotti le ha pedido eso de que cuando finalice, un par de toques máximo.
Ah, mucho trabajo desde que llegué a Madrid y siempre decía que una hora iba a marcar muchos goles seguidos y la confianza que me dan los compañeros, que me da Mister y todo tu staff técnico es lo mejor para mí, para tener la confianza que puedo seguir así, que puedo fallar y en la próxima puedo intentar otra vez. Me dice eso, que uno o dos toques, intentar finalizar, que es mucho mejor para mí. Entonces creo que tengo eso en mi cabeza, que eso es la clave para estar top al principio de temporada y quiero seguir hasta final.
Y el asunto de las críticas que ha soportado durante todo este tiempo atrás, mucha mofa, mucha broma de mal gusto, ¿cómo las ha llevado? Pues como es él, la verdad, tío alegre, optimista y que solamente escucha lo que entiende que para él debe ser interesante.
Ah, yo llevo bien desde mi llegada aquí, desde que jugué en Flamengo, siempre la presión ante la presión por costar 45 millones y luego la presión por jugar en Madrid. Y yo soy muy tranquilo, escucho las personas de mi casa, escucho todas las personas del club y los jugadores que bien o mal me dan la confianza que necesito y a ese que quiero escuchar y quiero ayudar a esto. No juego por la gente para callar bocas, no. Yo juego para mí, para estar feliz, para estar contento con el club y para estar contento con la gente que me quiere de verdad.
No juego para callar bocas, juego para estar feliz conmigo mismo y con la gente que me quiere de verdad, dice Vinicius. Gran momento del brasileño, espectacular momento de Benzema, Víctor. Fíjate cómo ha empezado, 5 goles, 4 asistencias. Impresionante, yo creo que en el mejor momento de su carrera deportiva, diría.
Desde luego, y fíjate que las palabras, las declaraciones de Vinicius transmiten esa madurez que estaba yo hablando antes, ¿no? Es un chico muy joven. Todo lo que le está pasando en este inicio de su carrera en el Real Madrid, que ha sido de absolutos extremos, tanto positivos como negativos, y cómo transmite confianza, serenidad, madurez, que eso es muy positivo, indica que la cabeza está en un punto de equilibrio muy bueno y eso te lleva a un rendimiento muy alto. Y engancho con Benzema, creo que exactamente lo mismo, creo que el jugador francés, después de tantos años ya en el Real Madrid, ha encontrado un equilibrio ideal para que podamos disfrutar de su fútbol en su máxima expresión a todos los niveles, todo ese fútbol que tiene de delantero total. Ha pasado también por fases en las que se le ha cuestionado si no era un goleador, se le ha cuestionado si no era un delantero centro nato de referencia, que era más bien un mediapunta para asistir a otro jugador de referencia. Siempre ha habido debate sobre la necesidad de que el Real Madrid fichara algún delantero centro más de referencia, pero hemos encontrado a un Benzema en estos últimos años, sobre todo en las últimas 2-3 temporadas, y este inicio de la actual es una confirmación de esto que viene sucediendo ya, con una madurez que le lleva a liderar el equipo, a echárselo encima, a dar lo que necesita en los momentos más importantes y hacerlo con regularidad y continuidad, ¿no? Y no solo desde el punto de vista de jugar muy bien, que eso siempre se le ha destacado y nadie se lo ha discutido, ¿no? La calidad, sino también desde el punto de vista de la finalización. Está dando auténticas exhibiciones de remate, de desmarque, de saber colocarse, de intuición. Yo creo que el momento dulce y de madurez de Benzema y ese incipiente que parece también de Vinicius son unas noticias muy buenas para el Real Madrid, que está en una fase también de encontrar pues recambios a los grandes jugadores referencia que ha tenido en las últimas temporadas y que esta es la historia del fútbol, del deporte y de la vida, ¿no? Nadie es eterno y hay que encontrar los recambios ideales para las salidas pues de esos jugadores, como en su día pasó con la Quinta del Buitre, con la siguiente generación donde destacó muchísimo Raúl, la llegada y la época que ha marcado Cristiano Ronaldo, y vemos cómo ha recogido ese legado sin ningún titubeo Benzema y está dando un rendimiento a ese nivel de exigencia.
Eso en lo positivo, y en lo preocupante tal vez sería el adjetivo, la fragilidad defensiva del equipo en algunos partidos. Se vio el otro día contra el Celta, la manera que recibe los 2 goles, se vio contra el Levante, cómo recibió aquellos 3 tantos. Ojo que en Europa esa fragilidad defensiva te pasa factura. ¿Lo ves preocupante o lo ves circunstancial?
Bueno, yo lo calificaría más circunstancial. Yo creo que los inicios de temporada, sobre todo cuando hay cambios de entrenador, por mucha continuidad que se quiera dar al trabajo, tenemos el caso del rival del Real Madrid en Champions en esta jornada, el Inter, ¿no? que ha cambiado de entrenador después de ser campeones y bueno, ha elegido un entrenador que tiene una especialidad o experto en el mismo sistema de juego que está utilizando el entrenador que sale, ¿no? Sale Conte y entra Inzaghi, que también en el Lazio pues se había especializado por jugar con un sistema de 3 centrales, 5 centrocampistas y 2 delanteros, ¿no? Para tratar de buscar darle continuidad a eso, pero a pesar de ello siempre hay diferencias en los cambios de entrenador y eso lleva su tiempo, ¿no? Esos automatismos lleva tiempo cogerlos. Yo después de ver el partido el otro día contra el Celta no me parece tan preocupante, pero sí que es verdad que hoy en día cuando bajas un poco el rendimiento tanto defensivo como ofensivo, pasa factura no solo en la Champions, evidentemente ahí está la máxima exigencia, pero en la propia Liga lo estamos viendo, el Madrid se le complicó mucho el partido, no fue nada fácil ese 5-2 se dio en el tramo final del encuentro, pero los primeros 60 minutos pues el partido estuvo muy equilibrado y el Madrid, cuando tuvo errores, los pagó porque los rivales tienen también calidad. Pero yo creo que es más circunstancial, ¿no? Creo que con el tiempo hemos visto una evolución. Yo creo que de los dos primeros partidos de Liga, o los tres primeros a este cuarto, hay una evolución. Ha habido un parón por selecciones, ha dado más tiempo también para trabajar. Ya sabemos los singulares que son estas pretemporadas en las que el mercado de fichajes condiciona el trabajo de los entrenadores. No se puede contar con la plantilla final hasta pues eso, la jornada 3-4 que ya han iniciado los campeonatos. Entonces, todos los equipos necesitan más tiempo para coger todos esos automatismos. Pero la máxima exigencia de la competición, quien compite para ganar, no puede permitirse el lujo de perder puntos porque luego se echan en falta.
Hablaba Víctor de Simone Inzaghi, que es el nuevo entrenador del equipo interista. Ha estado 5 temporadas en la Lazio anteriormente. Esta mañana ha hablado el propio Inzaghi y ha hablado de Ancelotti, ¿no, Carlos?
Ha hablado de Ancelotti y ha hablado de Vinicius y ha hablado de las estrellas del Real Madrid. Bueno, esto es lo más interesante que ha dicho de su rival en ese primer partido de mañana en este grupo de la Liga de Campeones.
Más sin altro, Vinicius es en un óptimo momento, pero
Vinicius está Vinicius, en un gran momento ahora, pero no solo Vinicius. Vinicius. Si solo pensamos en Vinicius, igual nos hacen más daño Benzema, Hazard, Rodrigo.
Lo stesso Rodrigo, insomma, una squadra.
Es un equipo con tanto talento con que es normal talento, que Vinicius sea uno de los más destacados.
Vinicius sicuramente será uno de los osservati.
En cuanto a Ancelotti, es uno de los entrenadores que más ha ganado de la historia, grandísimo entrenador.
De la historia, un grandísimo.
Es un placer hablar con él de fútbol. Crea equipos muy bien organizados. Sabemos que mañana debemos hacer el partido perfecto contra un equipo muy, muy fuerte.
La partida perfecta contra una squadra molto, molto forte.
Bueno, está claro que no te puedes fiar de nadie, Víctor, pero al final hay grupos que te conceden alguna oportunidad más que otros, ¿no? El Madrid, por ejemplo, tiene Inter, Shakhtar y Sheriff, el equipo moldavo, y el Atlético tiene Oporto, Milán y Liverpool, que es un grupo realmente potente, ¿eh?
Bueno, todo eso es a priori, pero para mí las oportunidades te las concedes tú a ti mismo, con lo que tú eres capaz de hacer, y en eso es en lo que se tienen que centrar todos los equipos, ¿no? Al final, a priori el nombre de los equipos de los rivales está muy bien, pero todo va a depender de cómo enfoques tú esos partidos. Y hay muchas veces en los que te enfrentas a un rival sobre el papel, con poco nombre, desconocido, en teoría inferior, y eso te lleva a una relajación, a menospreciar, entre comillas, ¿no? A no preparar igual de bien o a afrontar el partido con una mentalidad que no es la que merece, y te llevas la sorpresa mucho mayor que si te enfrentas a un equipo en un grupo de nombres más importantes, porque eso te tiene siempre con la alarma encendida, alerta y con el estado de actitud y de motivación ideal para dar el máximo rendimiento. Entonces, nunca se sabe qué es mejor o qué es peor. Por eso es mejor centrarse en uno mismo, y las oportunidades te las generas tú y las aprovechas tú o las desaprovechas.
Está claro que hay que salir al 100% y mucho más en la Champions, donde son 6 jornadas de grupo y tampoco te da mucho margen de error. Víctor, un placer haber hablado contigo. Mañana te escuchamos en la transmisión de ese partidazo entre el Inter y el Real Madrid. Un abrazo fuerte, ¿eh?
Muchísimas gracias. A ver si le damos la misma suerte en el debut de la Champions.
Eso es. Víctor Sánchez del Amo, comentarista aquí en la sintonía de Onda Madrid, exjugador del Real Madrid, del Depor, entrenador en activo, un comentarista de lujo. Me dejo algo de los blancos, Carlos.
Hablamos de dinero, ¿no? De Tebas.
A ver.
Que tiene un conocimiento de las cuentas.
Hombre, como presidente de la Liga sí debe tenerlo,
hombre,
¿no?
Hay que decir una cosa del Toro, y es que el Real Madrid inicia la Liga de Campeones ya con 67 millones de euros en las arcas, porque, bueno, en los criterios de reparto de dinero que establece la Liga de Campeones para los equipos, es el que más recibe por aquello del coeficiente UEFA, a ser el equipo número uno, y se lleva ya simplemente de salida 51,4, más los 15,6 por estar en la fase de grupos, redondeando 67 millones de euros, es el equipo que más recibe. Así que después de escuchar a Tebas, igual Haaland y Mbappé están aquí en enero.
Este año el Real Madrid ha vendido 200 millones de euros en jugadores. El Real Madrid está haciendo un estadio nuevo financiado a 30 años. No le afecta a la tesorería. El Real Madrid tiene en caja para fichar a Mbappé y a Haaland juntos, porque no ha perdido dinero y encima ha vendido activos.
Pues vete preparando las camisetas, Carlos.
Sí, sí, sí. No sé si para enero, pero vamos. Luego habrá que preguntarle a los jugadores, a otros equipos, pero en fin, ya veremos. Esta tarde, por cierto, último entrenamiento a las 7 en San Siro hablará Ancelotti y un futbolista.
Gracias, Carlos.
Adiós.
Más Champions. Vamos rápidamente con el resto, con los otros tres equipos españoles que debutan hoy. Comenzamos por el Barça en el grupo E. Barcelona, Bayern de Múnich y Dinamo de Kiev frente a Benfica. Hueso duro el que tiene hoy el Barça aquí, ¿qué día?
Sin duda alguna, sí. La verdad es que el Barça vuelve a Champions, no olvidemos, ante un Bayern de Múnich que hace justo 13 meses, fíjate, parece, yo pensaba que era más, hace solo 13 meses.
El 2-8.
El 14 de agosto, efectivamente, de 2020, le endosó ese sonrojante 2-8, que supuso realmente el comienzo del fin del ciclo del FC Barcelona. Fue un mazazo porque por el que le preguntaron ayer precisamente a Sergio Busquets, al capi del Barça, y decía que bueno, que ya estaba olvidado, pero hay que tener en cuenta que el Bayern mantiene prácticamente el mismo bloque y en el Barça hay muchísimas novedades. Messi y Griezmann se fueron y hay que sumarle muchísimas lesiones en ataque. Agüero, Dembélé, Ansu Fati y la última, la de Braithwaite. El Barça tiene tan solo dos delanteros disponibles, Memphis y Luke de Jong. Puede jugar con esos dos delanteros y tres centrales o, quién sabe, jugar con cuatro defensas, lo habitual, y que los delanteros sean Memphis de 9, Coutinho, que lleva sin jugar en todo 2021 por una banda, y Yusuf Demir, un chavalín con el que, bueno, Koeman confía bastante, el Barça también, pero no olvidemos que tiene 17 años y que viene cedido de un equipo menor como es el Rapid de Viena. Lo bueno, pues que esta misma mañana hemos sabido que les han dado el alta médica tanto a Piqué como a Sergiño Dest, por lo tanto, en principio, podrían estar disponibles para Koeman. Piqué va a jugar seguro y Dest ya veremos si entra en el lateral izquierdo o es Sergi Roberto el que juega. Por si esto fuera poco, el Bayern de Nagelsmann viene de endosarle un 1-4 al Leipzig en un partido en el que se lesionó Gnabry, que es uno de los jugadores más importantes del Bayern, y sería duda. Pese a todo esto, fíjate que hay cosas deportivas. Por cierto, primera vez en muchísimos años que el Barça no es favorito en un partido de Champions en el Camp Nou. El Bayern le ha arrebatado ese papel de favorito.
Con 31.000 abonados en el campo, por cierto.
Eso es, sí, porque estaban a la venta 40.000 y solo 31.000 han decidido retirar sus abonos.
Y vas a hablar del ruido de fondo Laporta Koeman, ¿no?
Correcto, eso es, sí, fíjate, pese a todo lo noticiable en cuanto a lo deportivo, en Barcelona lo que le siguen preguntando a Koeman es su relación con Laporta.
Nuestra relación es buena y si hay cosas nos hablamos, entonces que al final, como yo y el presidente, queremos lo mejor para el club.
Sigue el ruido de fondo ahí entre Koeman y Laporta. Mientras los resultados le avalen, no habrá problema, pero amigos, si los resultados empiezan a torcerse, me da que Laporta, si no es por el asunto económico, no le va a aguantar mucho. Grupo G, Sevilla-Salzburgo, Lille-Wolfsburgo. Es un grupo asequible para el Sevilla que recibe a los austriacos esta tarde-noche. Este juega a las 7:45.
Sí, eso es el único español que juega en ese horario. Puede ser seguramente el enfrentamiento más asequible para los españoles en esta jornada de Liga de Campeones, aunque el Sevilla lleva sin competir 17 días y el Salzburgo es un equipo muy rodado. Recordemos que se impuso el Salzburgo tanto a Atlético de Madrid como a Barcelona en pretemporadas. Lo bueno para el Sevilla, recupera a Oliver Torres y Ocampos y también a Koundé, que tras disputar las dos primeras jornadas de Liga y no dejarle salir para el Chelsea, el hombre se molestó, se mosqueó, no quiso jugar en la última jornada de Liga, pero ya lo ha recuperado. Esto es lo que opina Lopetegui del central francés.
Yo es lo que ha regresado después de un verano, lógicamente, que no ha sido sencillo. Ha regresado con una ilusión grandísima en competir por y para el Sevilla. Esa es la realidad. Está ilusionado en ayudarnos, en seguir creciendo como futbolista, pero lógicamente, claro que ha tenido un verano complejo, pero el verano ya pasó.
Y en el grupo F, Villarreal-Atalanta a las 9 de la noche en la Cerámica y Young Boys-Manchester United. Ojo al Atalanta, no ha comenzado bien en Italia, pero es un buen equipo.
No, bueno, el Villarreal tampoco, recordemos que no ha ganado en lo que llevamos de temporada y al igual que Barça y Sevilla no jugaron el pasado fin de semana. No compite desde hace dos semanas. La noticia positiva, la recuperación de Parejo después de 1.5 meses. Este partido, además, puede ser vital, teniendo en cuenta que Manchester United seguramente sea uno de los que se clasifiquen, Villarreal y Atalanta seguramente se jueguen la otra plaza del grupo. Fíjate, Emery ha dicho que conocía al Atalanta, pero que no lo había estudiado concienzudamente y que después del sorteo se puso a estudiarlos y ojo, porque ha alucinado.
Lo he visto para analizarlo, para conocerlo. ¡Wow! Es cuando dices, es un equipo diferente, un equipo que está haciendo las cosas muy bien, un equipo que exige mucho. Cuando ya profundiza sobre Atalanta, pues ya tienes que darle el nivel de cualquier otro equipo italiano que juega habitualmente Champions. Nivel Inter, nivel Juventus, nivel Milan, nivel Nápoles.
La competición se completa en el grupo H con el campeón de Europa, el Chelsea, que recibe al Zenit de San Petersburgo en Londres, y el Malmo es sueco, recibe en su ciudad a la Juventus de Turín. Vamos con el Getafe, cayó frente al Elche.
Y siento mucho esta derrota por todas las expectativas que teníamos y que, bueno, ahora nos hace pensar que hay que remar mucho y muy fuerte. Estamos al principio, pero también es cierto que 4 derrotas... Y además hoy con un juego inseguro, con poca profundidad, con poca llegada, indudablemente ha sido el peor partido de todos.
No puso paños calientes Michel, no jugó bien el Getafe, apenas creó una oportunidad de gol en todo el partido, una de Maximovic al finalizar el encuentro que salvó el guardameta del equipo ilicitano y poco más. Ramón Fuentes lo contó ayer aquí en Onda Madrid. Ramón, no nos gustó ayer el Getafe, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, José? Buenas tardes. Pues la verdad es que no, porque es, como tú bien dices, salvo esa ocasión en extremis de Maximovic. Y cuando hizo el doble cambio, dando entrada a Sandro y a Vitolo, que el equipo se revitalizó durante un par de minutos, lo cierto es que durante el resto del partido le faltó mucha llegada y luego además tuvieron esa pájara de 3 minutos, que fue letal y que acabó provocando el gol del Elche, de Lucas Pérez, y que al final fue a la postre pues una derrota más. La verdad es que él tiene mucho que mejorar este Getafe.
Empeoró con respecto a los 3 partidos anteriores. Para colmo se lesionó Arambarri. Creo que le pasó factura el tremendo esfuerzo hecho con la selección de su país y el tener que jugar, aunque con un descanso relativo, y lo va a sentir el Getafe. De hecho, dijo Michel que el partido había cambiado con su salida del campo. Y hubo incluso algunos pitos, Ramón, y algunos gritos de Michel, vete ya, por una parte creo que minoritaria del público, ¿no?
Sí, sobre todo en la parte final del partido, porque además se le veía al equipo sin capacidad de reacción. Yo creo que es que se quedó muy, muy, muy tocado con el gol, y es cierto que hubo la parte de la grada, que además, como contamos de hecho durante la retransmisión, ya no solo eso, sino que una buena parte del público se empezó a marchar del Coliseo, pues todavía faltan los 5 minutos, ¿no? Muestra evidente de que no estaba nada conforme con lo que estaba viendo. Es verdad que, como tú bien dices, ha dejado malos síntomas esta derrota, porque la anterior contra Sevilla fue en el último minuto, de manera injusta, pero es que ayer no se le vio capacidad en ningún momento al Getafe de poder inquietar de manera seria al Elche, el que es un equipo, es verdad que es un Elche muy reforzado, pero es que hizo muy buen partido el Elche, al final hizo su partido el equipo de Fran Escribá.
Michel sobre mucho los pitos, perdona, y sobre su futuro personal, así respondía.
Yo creo que al equipo no le han silbado los jugadores, porque la gente ve la entrega más allá de los aciertos o los errores, ¿no? Y es normal que cuando se pierden 4 partidos seguidos la gente busque siempre la responsabilidad en el banquillo, una responsabilidad de la que yo no me aparto en absoluto. Porque si con eso dejamos a los jugadores tranquilos, cuando los resultados son malos, ya sabéis siempre dónde hay que mirar.
Si con un 5º partido consecutivo, en el caso de que pierda el Getafe, sí entendería que la directiva cesara a Michel González.
Eso es una pregunta para el presidente, no para mí.
¿Pero lo entendería?
Pues que yo no me dedico a entender eso, me dedico a entrenar.
Bueno, habitualmente el presidente Ángel Torres suele tener bastante paciencia con los entrenadores. Próximos partidos, el Rayo, recordemos, y después el Atlético de Madrid, Ramón, ¿eh?
Sí, sí, es que encima lo que le viene por delante al equipo de Michel no es nada fácil. Yo, es verdad que si miramos, José, el Getafe tiene una muy buena plantilla. Ayer ya metió a varios refuerzos, a Cuenca desde el principio del partido. E incorporó todavía, es verdad que no ha jugado este Florentino, pero sí entró en este caso Jonathan Silva en la segunda parte. Yo creo que tiene buena plantilla y tiene, yo creo que es madera suficiente para salir de esa situación, pero es verdad que ahora tiene el derbi con el Rayo y luego contra el Atlético de Madrid, con lo cual a ver qué pasa y como tú me dices, a ver hasta cuánto es capaz de aguantar en este caso Ángel Torres, que es habitual, pero la figura de Michel en el banquillo, ¿no?
Y una frase interesante, la de David Soria, el portero, hablando del futuro del equipo, él confía plenamente.
Yo creo que ha sido una derrota donde, bueno, yo creo que no hemos hecho un buen partido, creo que no hemos tenido ni profundidad ni tenemos ocasiones y, bueno, eso hay que trabajarlo y hay que cambiarlo, pero, bueno, queda mucho. O sea, que estamos en la jornada 4 y yo tengo claro que los que pitan ahora, pues más tarde la van a aplaudir porque equipo tenemos y la confianza nosotros no la vamos a perder. Y pedir solamente el apoyo porque creo que vamos a hacer buen año y creo que vamos a estar arriba, y lo digo ahora que llevamos 4 derrotas seguidas y no cuando ganemos.
Los que pitan ahora aplaudirán porque equipo tenemos suficiente y estaremos arriba, lo digo ahora, dice David Soria. Gracias, Ramón, un abrazo.
Nada, un placer, hasta luego, José.
as he finds Ronaldo. Ronaldo! Ronaldo reclaims his stage. He's done it again.
Abrimos una página de fútbol internacional aquí en el partido de la una. Repasamos como cada martes. Hoy, lógicamente, el primer nombre tiene que ser el de Cristiano Ronaldo. 36 años, redebut y dos goles, Quique.
Eso es, nada más y nada menos. Los dos primeros que anotó el Manchester United en su victoria del pasado fin de semana frente al Newcastle por 4-1. Él anotó los dos primeros goles. Lo que oíamos era la narración del segundo. Y fíjate, pese a 36 años, decías que se seguía sintiendo nervioso por redebutar con el United.
Y pues van 7 asistencias, casi nada. Acaba contrato el próximo 30 de junio. Y ojo, otro delantero que va cogiendo ritmo. Os hablo de Lukaku, que hizo 2 este fin de semana, Quique.
Sí, es otro de los delanteros sin duda referentes del fútbol italiano. Lo hizo con el Chelsea. Bueno, pues con 3 goles es uno de los máximos anotadores de la liga inglesa, que recordemos sigue liderada en el Pichichi con 4 goles por Bruno Fernández, el compañero de Cristiano en el Manchester.
Y Michael Antonio, el jugador del West Ham. Por cierto, líderes el United, el Liverpool, el Chelsea y el Everton. Ojo al equipo de Benítez, que está también en la cuádruple de cabeza, ¿sí?
Y el Manchester City, que después de perder la primera jornada ya está quinto con 9 puntos de 12.
En Alemania, Bundesliga, sorprendente líder el Wolfsburgo, que está en Champions, pero ha sumado 12 puntos en las primeras 4 jornadas.
Sí, fíjate, el entrenador es Marc Van Bommel, ese jugador que estuvo en el FC Barcelona y que después en el Bayern de Múnich le marcó un gol al Real Madrid o aquellas famosas butifarras. Bueno, pues su equipo es líder en la Bundesliga. Segundo es el Bayern de Múnich con... Bueno, empató en la primera jornada. Sigue estando Lewandowski a tope. Lleva 6 goles en 4 partidos. Marcó este fin de semana frente al Leipzig. Haaland, su Borussia, es tercero. Haaland lleva 5 goles. Marcó 2 el pasado fin de semana. Y ojo, porque lleva 65 goles en 65 partidos con el Borussia.
Y acabamos en Italia. José Mourinho alcanzó los 1000 partidos como entrenador con la Roma. Bueno, con la Roma no, lo hace dirigiendo la Roma.
Eso es, una Roma que está líder del campeonato junto a Nápoles y Milán. Todos con 3 victorias en 3 partidos. Por cierto, en el Milán redebutó Ibrahimovic, que estaba lesionado, y lo hizo con 39 años, salió en el 60 y en el 67 mojó.
39 años y ahí está marcando de nuevo con el Milán. Gracias, Quique.
Un abrazo.
Vamos con lo último, Mundial de Fútbol Sala. España debuta esta tarde, 5 de la tarde, contra Paraguay, Laura.
Sí, un año después, motivado por la pandemia, se va a disputar este Mundial hasta el 3 de octubre y la selección española lo va a hacer hoy, su debut ante Paraguay a las 5 de la tarde, hora española, a una hora más en Lituania. España quedó encuadrada en el grupo E, junto con Paraguay, también va a medirse a Japón y Angola. De hecho, después del partido de esta tarde, se medirán Japón y Angola entre ellos y debe ser la favorita para quedar como primera, lo que va a garantizar un cruce más asequible en los octavos de final para evitar medirse a Argentina, actual campeona. Recordamos que es una España muy renovada, en proceso de renovación. Nombres como los de Carlos Ortiz no suenan a todos, o Jesús Herrero, Raúl Campos, pero llega mucha gente nueva, entre ellos también el seleccionador Fede Vidal, que se va a estrenar en este Mundial. No es finalista de España desde 2012, no gana el Mundial desde el 2004, tiene 2 estrellas, va en busca de la tercera. Saben que va a ser complicado, pero lo van a intentar desde el principio y para ello es importante comenzar con victoria, comenzar ganando. Escuchamos al seleccionador Fede Vidal y al portero Juanjo.
Un rival muy competitivo, seguro, nos va a poner las cosas muy difíciles, va a ser un partido a buen seguro muy igualado y bueno, vamos a tener claro que es nuestro primer partido, que aquí hay que entrar con todo desde el inicio, que conseguir la primera victoria es fundamental.
Está claro, yo creo que el primer partido es importante, yo creo que el que más cuesta, ¿no? Yo creo que da un poco más por los nervios, porque es el primer partido, porque... Por esas ganas que tenemos, yo creo que va a ser importante, pero vamos, ya te, como bien he dicho antes, vamos a intentar conseguir para afrontar los próximos partidos con esa inyección de moral que va a ser importante.
Y en baloncesto, buenas noticias, la lesión de Rudy se ha quedado en poco, Laura.
Sí, se ha quedado en un susto, lo que podía parecer una lesión grave, finalmente es un leve esguince del ligamento lateral interno de la rodilla izquierda, así que en breve se espera que pueda estar a las órdenes de Pablo Lasso.
Gracias, Laura.
Adiós.
Hasta aquí el partido de la 1, os quedáis con el informativo de las 14 horas con David Junquera. Esta tarde a las 7:30, más deporte con Rodrigo de Pablo en el Enfoque. Volvemos mañana a la 1 en punto. Hasta mañana.
El partido de la 1
en Onda Madrid.